mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos de vuelta con Paola Vandrés. Buenos días, tardes, ya no sé qué decir. Buenos días.
Buenos días y fríos.
No, lo de frío lo tenemos claro, aunque veamos el sol, hoy hace frío y el que nos viene.
Peor aún.
O sea que vamos a ir sacando ya guantes, bufanda, gorro y todo lo que haga falta, porque lo vamos a necesitar en los próximos días. Pero Paola, de momento, lo que nos va a contar es las noticias de esta mañana.
Y lo hacemos en forma de titulares. En primer lugar, os contamos, os recordamos que el Ayuntamiento de Jaca celebrará esta tarde pleno ordinario a las 8 con dos propuestas, una del Partido Socialista y otra de Chunta Aragonesista. También os contamos que la Unión Europea deja definitivamente a la Travesía Central sin presupuesto. Y os recordamos que hoy es el último día en el que puedes votar para que la Ciudadela de Jaca se convierta en maravilla rural. Lo podéis hacer a través de toprural.com. Las encuestas se cierran hoy. El día 26 de este mes de noviembre se publicarán los nombres de los elegidos.
Muy bien, Paola, pues gracias y hasta las 2:20.
Hasta luego.
Adiós. Nosotros vamos a seguir en nada. Te vamos a hablar de literatura con Antonio Sarralde. Hazte ya la tarjeta La Jacetania en tus manos de Aconseja. Acércate a los comercios adheridos y háztela ya. Es una tarjeta para la gente que apuesta por La Jacetania y por su comercio. Es gratis, no hace falta dar número de cuenta y siempre, siempre que compras, acumulas descuentos que puedes gastar en ese o en otros establecimientos adheridos. Descuentos directos, sin sorteos. ¿Por qué? Por ser un cliente fiel a Jaca y a su comarca, que cree en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesionales. Tarjeta La Jacetania en tus manos, te Aconseja, háztela ya.
Siempre hay quien quiere más, más calidad, más garantía, más servicio. Por eso elijo Stihl. Desde hace más de 80 años, Stihl es líder en tecnología alemana y ofrece la gama más amplia en maquinaria forestal, agrícola y de jardinería.
Talleres Ramón Cajal, calle Rapitán 29 de Jaca y Cajal, Bosque y Jardín, en calle Secorum 2 de Sabiñánigo.
¿Estás cansado de verte siempre igual? Ven a Peluquería Melillán y aprovechate de nuestras promociones en cortes, color y mechas. Cambia de look por menos de lo que piensas. Y también para caballeros, con un corte gratis por cada 6 que te hagas. O con las mejores ofertas en depilación. Además, recupera tu cabello dañado en tan solo 15 días con un tratamiento de queratina. Descubre nuestra promoción de lanzamiento. Si eres uno de los 4 primeros clientes en pedirla, te llevarás el champú gratis. Y el resto, al mejor precio. Ven a la Peluquería Melillán, en la avenida Zaragoza. Goza 30 bajos, 974-35-53-17. Más de 10 años ofreciendo profesionalidad y buen trato. ¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Da COPE será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Da COPE, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarner.
Mediodía COPE en Jaca. Toda la actualidad de la jornada en el 106.6 de la FM o en cope.es. De lunes a viernes desde las 2:20 de la tarde, conoce la información del día con Paola Vandrés. COPE, estar informado.
mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Y como cada miércoles hablamos de literatura, hoy al otro lado del teléfono, puesto que la nieve y el frío nos impiden juntarnos físicamente, está Antonio Sarralde. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, querida
bueno,
amiga.
Que me contaba por teléfono que hace frío, que hace ventisca y que hace de todo, ¿no?
Pues sí, por esa zona. Pero está el sol, sí, quiere salir un poquito, pero la ventisca, el viento es lo que más perjudica.
Bueno, pues ante la ventisca y ante el frío, lo mejor... pues un café o un chocolate caliente o lo que cada uno prefiera.
Chocolate, me apunta el chocolate.
Eso.
Bueno, y... caliente, frío, como sea.
Bueno, sí, como sea. Yo digo caliente por el frío, vamos, pero cada uno lo que elija. Sí. Ventana, a ser posible, manta y libro, ¿no?
También así, una mantica y el libro, eso está de maravilla. Hoy están los cristales, ya te digo, están los cristales porque el sol quiere salir.
Bueno.
Reflejado perfectamente el clima ideal para un libro.
Para un libro como, por ejemplo, el que nos presentas esta semana, que se titula Herejes.
Efectivamente, Herejes, de Leonardo Padura. Bueno. Este es un escritor, es cubano. Y además tiene una característica, normalmente todo el escritor que se aprecie suele tener su detective privado. Vázquez Montalbán, hemos tenido aquí con su detective, en Italia otro, en Marken en Suecia, ya no vamos a decir pues los clásicos de Poirot, de Agatha Christie y demás. Pues efectivamente también Leonardo Padura, este escritor cubano, también tiene su Mario Conde, se llama en este caso, que es un nuevo Mario Conde, el de ahí aquí, sino que coincide, además no lo ha puesto por ello ni nada, simplemente que han coincidido, pues es policía metido a detective y ha escrito varias novelas este autor sobre policíaca y con este detective. Bien, es verdad que el género policíaco a mí me gusta, pero no es una cosa que
me
prodigo mucho con ellos.
¿No?
No me prodigo, pero vamos. Pero es un género pero muy socorrido, diría, pero también muy interesante, ¿eh? Y a veces he llevado distintamente, cada uno lo lleva de una manera distinta, su desarrollo y la situación de estos detectives famosos que se hacen a través de la literatura. Bueno, pues en este caso, Padura, pues con su detective Mario Conde, que además tiene una particularidad, es muy accidental la vida de detective de este hombre, es policía, y no es un detective encuadrado dentro del organigrama de la policía, sino particular, que le encargan cosas, pero por supuesto no puede vivir de eso porque no es tanto, y además ambientado como está en la realidad de Cuba ahora, que es otro de los valores que tiene la novela esta, que podremos conocer a través de un detective, por un hecho, lo que es la realidad de Cuba. Y es un elemento también social de cómo está aquello. Por eso digo que también es interesante. Y este hombre pues se tiene que dedicar a otras cosas, otros menesteres para vivir, como la compra y venta de libros valiosos. Y aquí es lo importante de resaltar. A partir de ahí, en esta novela, lo trata con una especie, como yo diría, de género histórico-filosófico, lo que es en unos libros, un libro de lo que contemplan esta literatura, yo diría histórica, pero leída.
Los digitales que estamos todos mirando, medios digitales, escritos, oídos y vistos, y salía de que la comunidad autónoma de Castilla y León, creo. Ajá. Pues que hacía hincapié en eso, pues una de las peticiones que hacía era el tema del agricultor activo, que es una patada muy importante, amén de otras, pero esperemos que salga todo bien cocinado.
El agricultor activo se llegó a una conclusión y a una definición que yo no sé si he llegado a leer.
Yo no la he llegado a leer.
Pues aquel que mantenga el territorio cultivado y genere riqueza y empleo independientemente de tener o no seguridad social agraria. Esa es un poco la definición textual de lo que se ha aprobado, vamos, de lo que se ha presentado para su posterior aprobación.
Bueno,
Bueno, no lo sé. Yo, la verdad es que también leyendo diferentes medios hasta el 2015, bueno, eso ya lo hemos adelantado, no se va a saber más o menos lo que el agricultor o el ganadero va a cobrar realmente, ¿no? Hasta
¿qué es lo que interesa?
Hasta, exactamente.
¿Y quién va a cobrar?
¿Y quién va a cobrar? Yo, como quien dice, hasta que no lo vea no me creo nada, según cómo queden las cosas. Sí que me gustó mucho unas declaraciones que hacía el director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, Jesús Nogués, que a veces pues igual con diferentes cargos pues no puede hacer diferentes declaraciones, pero cito textualmente, dijo que debía cobrar la PAC quien arriesgara empresarialmente, no el que se quedaba quieto, y que no se debe apoyar una política que luego no puede ser explicada, que hacía referencia a que un ganadero, me da igual de qué sector, cobrara ayudas sí, después de llevar años con la granja cerrada. Y eso son cuestiones que cuesta mucho desenquistar por las modalidades de PAC que nos vienen desde Europa, pero que se deberían, pues yo qué sé. Me sentí, la verdad es que, muy orgulloso de que un director general pues cogiera y dijera taxativamente estas dos cuestiones.
Pues a ver, con lo que ha dicho Joaquín y con lo que...
Estas dos cuestiones, si se las deje bien claras.
Se está apuntando, pues va...
Está muy claro, ¿eh?
Va un poco en buena dirección.
Está muy claro. Que mantenga el territorio cultivado. O ganaderos con ganado. Ganaderos con ganado. Y que genere riqueza y empleo. Independientemente de que tenga seguridad social agraria o no. Esto creo que es taxativamente claro. Lo demás, los colgantes que le quiera poner Nogués o el palo de la bandera, bien, de acuerdo. Y aquí nos podríamos extender todo el programa y nos faltaría tiempo para darle añadidos, pero está muy claro. La cosa es que nos guste o no nos guste. Yo ahí no entro. Yo no me he definido, pero que está claro como el agua del Pirineo, que por cierto estoy pasando mucho frío.
De todas maneras, me parece absolutamente lamentable de que haya personas de que no teniendo ganadería estén cobrando por las legislaciones pasadas y jóvenes agricultores no estén cobrando. A veces por ciertos errores burocráticos o de funcionarios sesudos que desconocen perfectamente lo que es la actividad agroganadera en la zona porque no la han vivido ni la conocen de cerca ni de lejos y que perjudican seriamente a determinadas personas que quieren llegar o...
Lo que sea,
pero en un momento integrarse a la agricultura cuando todos los informes dicen que va a ser necesario aumentar los productos agroganaderos puesto que el consumo va a aumentar hasta el año 2050 y que se esté poniendo trabas de esta forma. Por tanto, esto quiero que se quede absolutamente claro.
La anterior PAC estaba claro que se primaba pues el desacoplamiento, desvincular las ayudas de la producción. Sí, y yo creo que trabajando en la línea que se va ahora, se va claramente a un acoplamiento de pagos a la gente que trabaja.
Acoplado, vinculado a la producción.
Claro, trabaje en el campo principalmente o no, pues yo creo que eso es un buen planteamiento, pues porque se prima la productividad, se prima la gente que lo hace bien y yo creo que va en una buena dirección, amén de otros flecos, como decía Joaquín, del palo la bandera, de cómo se pintan y demás. Pero bueno, en un principio el planteamiento, yo creo que ideológico, está muy claro que es a favor de un acoplamiento de las producciones.
Bueno, pues seguiremos hablando de la PAC. Nos van a faltar días para tratar el tema. Pero la semana pasada nos quedábamos ahí a medias con los seguros y demás. Fran nos traía esta vez papeles, ¿no?
No, que el otro día se nos quedó un poco en el tintero que hacíamos referencia a los seguros. Y yo nombraba pues que debido pues a toda la situación económica que se ha ido sucediendo a lo largo de los años, ha desembocado en sucesivos recortes. Y yo nombraba pues que dentro de la organización agraria de UAGA había algo que para seguro de cereales se iban a producir recortes también, como en otras de atrás. Y empezamos un poco a discutir sobre si se habían producido recortes o no en determinadas pólizas como la de recogida de cadáveres. Y yo me puse a buscar en mi póliza del año anterior y la de esta y realmente pues yo aquí tengo en la subvención de la comunidad autónoma del año 2012 en mi póliza personal 101 euros y en la de este año 2013 cero. aunque yo creo que allí, yo creo que no hay lugar a la duda, a la duda, igual que a mí me habrá pasado a muchos ganaderos de las zonas de montaña.
Sí, que no ha sido solo tú, la prima de cadáveres, la subvención que otorgaba la comunidad autónoma, este año es cero para todo el mundo, y en otras pólizas, en tema de accidentes y demás, pues se han mantenido en la misma línea tanto el Ministerio como la comunidad autónoma. Pues eso, que la realidad pues es esa, y que ojalá pues se vaya en otra dirección, o a ver en qué para el tema en concreto este de la recogida de cadáveres.
Hombre, desde luego se han ido produciendo recortes en casi todos los sectores. Quizá el de los seguros es el que menos ha introducido el Ministerio, pero se han producido, y desde luego pues el seguro es, hay temas que la agricultura y la ganadería no se puede controlar, como son las adversidades climatológicas. El seguro es una herramienta principal para no perder la totalidad de la renta, y lo que desde luego tiene que ser una herramienta que ayude al agricultor y al ganadero, y que no lo asfixie, porque también te encuentras con agricultores y ganaderos que dicen, jolín, pues si yo me pongo a mirar los seguros, y igual hago una media de 10, 15, 20 años, pues igual tal como lo están poniendo, que cuando pasan, por ejemplo, de padres a hijos con esto de agroseguro, manteniendo la viabilidad de las explotaciones, pues no te guardan los rendimientos históricos. Te dicen que sí que te los guardan, pero no te los guardan. Total, que al hijo le sale el seguro de cereales más caro y con menor rendimiento. Entonces son detalles que se van acumulando, que al final ya da lugar a que igual un ganadero no asegura su explotación. No.
Joaquín.
En este último Consejo de Ministros, el gobierno regula el uso de la hidrólisis como método de almacenamiento temporal. ¿Qué quiere decir? El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que recoge las normas para la aplicación en España de la normativa comunitaria que permite el uso de la hidrólisis, que es fundamentalmente el empleo del agua, como método de almacenamiento temporal de ciertos subproductos de porcino para su eliminación posterior. En virtud de esta reglamentación, los productores de porcino pueden gestionar materiales generados en la propia explotación, y que a través de este método, que ya es muy antiguo pero que se pone en manos del ganadero, podrá eliminar sin coste prácticamente alguno, porque la compra de ese producto, de ese subproducto que salga de esa hidrólisis, puede ser aplicado al terreno, a la tierra, que es un poco lo que anuncia de alguna manera que determinadas empresas que puedan acceder a la recogida, no empresas públicas, o también públicas, pero que tengan esta eliminación de los purines, o sea, de los cadáveres, perdón, puedan incorporarse después en forma de abono a las tierras. Esta es una noticia que va a transformar la recogida de cadáveres, la va a transformar, y yo estoy convencido que la recogida, el importe de la recogida de cadáveres, con agroseguro, sin agroseguro, como sea, con empresa pública, empresa privada, va a bajar en beneficio de los ganaderos. Eso estoy seguro. Igual que estoy seguro que el cambio en agroseguro se va a producir de inmediato, pronto, entre otras cosas porque el Tribunal de la Competencia le ha advertido a Agroseguro que no está de acuerdo con el método que aplica, es decir, con ese monopolio que tiene Agroseguro, de acuerdo con el montón de empresas que forman los pools, pero que no está de acuerdo y que tendrá que cambiar. Y que eso irá en beneficio, convencido. Todo lo que implica que haya más competencia supondrá una bajada en las primas y en los precios de las primas de los asegurados. Eso estoy convencido. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. Esa bolita no la tengo. Pero que no sé, que será más bien pronto, porque el Tribunal de la Competencia ya ha puesto el dedo en la llaga y le ha advertido que no está de acuerdo. Y en eso tiene también mucho que ver el Ministerio. Y el Ministerio también está de acuerdo en revisar una serie de cláusulas que hacen, de alguna manera, que Agroseguro sea intocable. Y eso no puede ser en la situación económica, social y como nos movemos en el mundo agrario. No puede ser. El agricultor y el ganadero tiene derecho y tiene la posibilidad de poder elegir entre varios. Y el que más chifle, como dicen en mi pueblo, capador. Y esto es lo que hay. Y no son malas noticias, vaya.
Bueno, quedan 5 minutos. Yo creo que queríais comentar el tema de las aceiteras, la nueva regulación que no puede haber en los establecimientos hosteleros las aceiteras abiertas, y los precios, Joaquín, también.
Bueno, eso es una... Esto de las aceiteras, que parece una tontería, es una buena noticia para los productores. Y quizá no tan buena pues para los propietarios de establecimientos turísticos, o bares, restaurantes, etcétera, etcétera, que van a tener que que utilizar otro tipo de envases, ¿no? Pero a mí me parece una buena idea. No quiere decir esto que de ahora en adelante vas... No, yo creo que la gente reaccionará, pues como ha reaccionado al final con que no se puede fumar. Pues no podemos fumar. ¿Qué quiere usted que le diga? Eso lo planteaba usted hace 25 o 30 años y le hubieran llamado loco. Que entrar en el bar del pueblo o en cualquier sitio sin la falla, pues era, vamos, un poco menos sí. que loco. Hoy no entendemos y salimos. Yo afortunadamente no fumo, invito a todo el mundo
que
no
fume.
Exactamente, pero sin embargo...
Tomamos nota.
No, ya lo sé que no vais a tomar. Si yo he sido fumador y probablemente más que ninguno de vosotros, yo me fumaba tres paquetes. Ahora me dijo el médico, ¿qué quieres, seguir fumando o que te llevemos a Torrero? Pues digo, yo no quiero ir a Torrero.
A Torrero ya iremos algún día.
Que es buena cosa el etiquetado y la trazabilidad de todos los productos. En concreto el aceite, pues es un producto que lo producimos los agricultores y que se vende desde restaurantes hasta mayoristas, y que pues eso, que esto tampoco suponga una posibilidad de lo que llamamos los precios al consumo, pues eso, que a lo mejor al agricultor te pagan el aceite envasado muy barato y luego resulta que si te lo ponen servido así en un restaurante o en una tienda, pues que supere...
Vamos a dejarlo hablar a Antonio, que no...
Bueno, a mí la medida me parece absolutamente correcta, de que a partir del 1 de enero que se entra en vigor la norma, aunque hay una carencia hasta finales de febrero, creo, porque todos los stocks evidentemente hay que permitir eliminarlos, ¿no? Pero se va a evitar de que haya rellenado de aceites sin que sean de la marca que ponga la botella, y eso contribuye al desprestigio del producto y, por tanto, daña muchísimo la competitividad del sector aceitero en España, que tenemos un producto de absoluta calidad y nos puede hacer competitivos y atraer el turismo y valorarlo como tal, ¿no? Uh-huh. Aparte, una botella de aceite expuesta a la luz solar, a las temperaturas altas, empieza a degradarse, pues porque si tiene ácidos grasos insaturados, pues pasa entonces todo lo contrario, y en vez de tomar un aceite estamos tomando grasas saturadas. Por lo tanto, a mí la idea me parece bien. Yo sé que los hosteleros están, por lo que he leído, no están de acuerdo, pero estoy seguro que la medida al final van a aceptarla y van a decir que es positiva.
Joaquín, tienes un examen, un minuto y medio para decir los precios.
Telegráficamente, en el complejo erótico destaca que los pollos no están sin cotizar en la lonja del euro. Conejo repite y huevos suben todas las clasificaciones y gramajes. Porcino baja otra por décima semana consecutiva, 0,005. Novino repite, mercado de equilibrio. El vacuno, el macho repite y la hembra sube. Y aún la subiría yo más si fuera de la calidad que tiene la de jaca. Pero han subido 6 céntimos, perdón, 0,06 y 0,03. Y los cereales, que importan mucho en la jacetania. Repite la cebada y el trigo. El trigo duro sube un pelín. Alfalfa baja toda. Y el maíz también arrastra una bajada de 1 euro por tonelada. Estos son un resumen de los precios.
Las almendras, ¿no?
Sí, por hacer un comentario con el tema del cereal, pues eso, que se ve claramente de que está pesado el mercado, que ha habido alguna subida después de la campaña, y que ahora pues el agricultor, pues ya está, esta semana en concreto pasada, ya se ven bastantes camiones por la comarca que se están dando muchas órdenes de venta.
Bueno, pues la una, chicos, muchas gracias.
Gracias
a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.